pasaba pensando que estaría bueno adoptar un león.
¿Cómo cree? Eso es cosa de mafioso. Sonar con los leones no son mascotas.
¿Pero a usted no le gustaban los gatos?
Una cosa es un gato y otra cosa es un león. No son animales domésticos. Además, es un peligro.
¿Qué tan peligroso?
Mucho. Como regresar con los ex, fumar en una gasolinera o votar por el candidato equivocado.
Ah, sí, entiendo, entiendo. ¿Y una leona?
Este episodio es un fornido hipopótamo con peluca afro patinando sobre hielo. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Y finalmente ha dimitido. Estamos hablando del gobernador del estado de New York, el demócrata Andrew Cuomo.
Ah, mire.
Y mire, ajá, se lo pidió todo el mundo. Sí. Hasta el presidente de la República, totalmente, de su mismo partido político, ya, ¿no?, le dijo, ¿y por qué no renunciamos? Porque ya estamos hasta las manos y el agua nos está llegando al cuello. Bueno, señoras y señores, entonces Andrew Cuomo finalmente, luego esta sucesión de denuncias, 11 mujeres lo acusaron de acoso sexual, presentaron sus denuncias en la fiscalía corroboró todas estas acusaciones, y Andrew Cuomo estaba siempre como, yo no choqué, me chocaron, no fue tan así, yo soy inocente, inclusive en su discurso de dimisión, presentado el día de ayer,
siguió sosteniendo
su inocencia, lógicamente, nadie puede autoincriminarse en su propia vida, pero bueno, la cuestión es que en 14 días será efectivo y quedará sin gobernador en el estado de Nueva York. Lógicamente,
pues claro,
ocupa el puesto, pero bueno, finalmente dimitió. Por otra parte, López Obrador, el presidente de México, aseguró que garantizará la protección de la periodista Azucena Uresti. No sé cómo la va a garantizar, porque no puede garantizar nada el estado mexicano de protección a los periodistas. Totalmente. Pero a lo mejor se la lleva a vivir a Palacio Nacional.
Palacio, claro.
A lo mejor no sabemos, pero bueno, es la periodista amenazada con nombre y apellido por el mismísimo Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, en algo que causó estupor y que tiene que ver también con la cobertura de los hechos que ocurren en el estado de Michoacán. Ahora, López Obrador, lógicamente, esto fue de una alarma internacional, y López Obrador tenía que de alguna manera decir lo que dijo, garantizar la protección de la periodista. Bueno, la cuestión
es decirlo y otra cosa es
Que Azucena se crea realmente que el Estado la va a cuidar.
Claro,
no hay pruebas.
No, totalmente.
No hay pruebas de que el Estado mexicano nos esté cuidando. Si, ¿cómo nos cuida? No. Pero bueno, Azucena, habrá que tener esperanzas.
Fe,
básicamente, así nos movilizamos en Latinoamérica. ¿Recuerdan los casos de pedofilia y prostitución? Que hasta mereció un documental en Netflix, el caso Epstein, llamado Epstein.
Sí, claro.
Aquella isla, las fiestas, las promesas de jóvenes a convertirse en estrellas de Hollywood, menores de edad, el suicidio del principal acusado en la celda, justamente de Epstein estamos hablando. Bueno, más complicaciones para el príncipe Andrés.
Sí,
que ya por esto había renunciado a representar a la corona británica en actos públicos.
Claro.
Bueno, ahora nuevas declaraciones lo complican aún más al príncipe Andrés de Inglaterra por agresión sexual y demás cuestiones relacionadas con pedofilia y demás cosas. Messi llega a París.
Ya está en París.
Para firmar, o ya firmó, o está a punto de firmar, pero ya es jugador del PSG, del Paris Saint-Germain. Y bueno, todos felices en París. Vive France. Noticia en desarrollo. Cuando uno dice noticia en desarrollo, es cuando puede pasar cualquier cosa y lo que diga queda desactualizado al término de lo dicho, ¿verdad?
Sí,
y estamos hablando de la salud de Vicente Fernández. Vicente Fernández, que está muy, muy complicada la salud del charro de Huentitán. Parece que se cayó allá en el rancho de los Tres Potrillos. Lo operaron de una lesión cervical el pasado fin de semana. Y bueno, está muy complicada su salud. Efectivamente, está muy complicada su salud, de una verdadera mega estrella de la canción mexicana, verdaderamente. Y Alberto Fernández, pasamos de Fernández a Fernández. Alberto Fernández, nada que ver, presidente de Argentina, dijo: no me gustó vivir en aislamiento. ¿Hay algún testigo que me pueda decir que Alberto Fernández vivió en aislamiento? Que venga y se presente.
Claro,
recibiremos.
Pero
no fue que celebró el cumpleaños, que anduvo a los besos con todos, que
viajes.
Mismo que si AMLO me dijera:
no me gustó
esto de estar aislado, de no poder visitar la República, de no. Alberto Fernández,
no manches,
usted es un caradura. Sí, sí. Disculpe,
bueno,
que, respetando la investidura presidencial, sí, con todo respeto le voy a decir, pero no me gustó vivir en aislamiento.
No manches, bueno.
Lo dirá por otra gente.
Póngale, claro.
Bueno, el presidente anda como inaugurando obras y cosas así en Argentina porque
campaña,
hay,
claro.
Claro, hay dentro de relativamente pocos meses una elección, ¿no? De medio tiempo. Y nada, lo único que quise fue cuidarlos, dijo.
Ay, sí, es como un padre, como todos
como
nuestros presidentes latinoamericanos.
Puta,
¿no?
Madre,
sí,
pero, o sea, yo ya tuve un padre,
sí,
fue
sí,
mi padre,
sí,
o sea,
sí,
yo necesito más
presidentes.
Queremos presidentes,
presidentes,
no padres.
Sí,
no padres,
sí, sí,
abuelitos,
no
padres, tíos.
Ni abuelos, no, no, güey.
Tíos jocosos.
Ponga, no, no,
ni,
no,
no. No queremos
no,
nada de
no,
eso.
No, no, no. No somos familia.
No, no somos familia.
No, no, no. De hecho, hasta es nuestro empleado.
A huevo, no somos familia. Es nuestro empleado, pero por supuesto, los presidentes son empleados del pueblo.
Pues claro.
A ver, lo único que quise...
Sí, sí, no son reyes, ¿eh?
Suena esas frases de nada, de drama chafa.
Sí, güey.
Papá, no te soporto. Lo único que quise fue cuidarte. O sea, no mames, güey. El drama, señoras y señores, así estamos. Hoy es la 563ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor La Arteja.
Ayer fue el Día Mundial de el león. Es cosa que no sabía que existía. Me pareció genial porque soy bien pinche fan desde que nací. Desde
de los leones.
Sí, güey, a huevo.
Sí, son chidos, sí,
aparte, el rey de la selva.
El rey de la selva.
De chamaco, bueno, veía un león y no mames, güey.
Sí, sí, sí. Uno como que se emociona. Bueno, de chamaco y ya, siempre,
sí,
¿no?
Son una belleza, realmente. Sí, ese porte, esa cabellera.
Esa cabellera. Sí, escúcheme, que ayer fue el día
las
de
leonas
león.
Con su andar increíble. No, no mames, son la mera neta.
Sí, verdaderamente sí.
Bueno, cosa que tampoco sabía es que los reyes de la selva están en inminente peligro de extinción como especie.
Ay, no mames, güey.
Ah, qué locochón.
Qué locochón, ¿no?
¿No?
O sea, no que muy león, no que
póngale
muy el león. Ajá. Ah, no manche.
De hecho, la fecha esta se eligió como recordatorio por el crimen del león Cecil en el año 2015, ocurrido en un parque nacional en Zimbabue, de África.
Sí, recuerdo el caso. Inclusive lo comentamos justamente en el programa,
claro,
que un león cazado fuera de la reserva natural, desollado por encargo de un dentista estadounidense aficionado a la caza.
Exacto,
y así.
Exacto.
Y bueno, hubo mucha repercusión en redes y demás, ¿no? De todo eso.
En aquel entonces la muerte del león causó un chingo de indignación.
Ajá.
Hubo marchas,
sí,
manifestaciones en el mundo, que basta de la caza furtiva. Pero la cuestión de los leones sigue siendo preocupante, amigos.
Ajá.
De acuerdo a las cifras recientes, la población de leones africanos disminuyó un 40% en apenas los últimos 20 años.
Claro,
A ver,
imagínense en lo que va de Encaso, desde que nació Encaso de que el mundo se desintegre hasta hoy, perdimos casi la mitad de la población de leones. Es un chingamadral.
Y por esto la especie fue catalogada de vulnerable.
La vulnerabilidad de los leones.
Exacto,
o sea, ustedes los que le tienen miedo a los leones están vulnerables.
Tristemente, el número de ejemplares de leones en libertad ha descendido drásticamente. Hace un siglo se estimaba que unos 200.000 leones poblaban el continente africano. En la actualidad solo unos 20.000.
Claro, drástica la caída.
Es un buen número, o sea,
sí,
todavía
20.000, o sea, podemos ir a un estadio pequeño,
póngale,
de leones.
Póngale. Pero si seguimos así, bajándole y bajándole, pronto los vamos a tener que reconocer en fotografías o en representaciones 3D, en animaciones.
Sí, sí, nos van a contar.
Póngale.
Había un animal
que
era un león que tenía estas características y estas cosas. En
tampoco se trata de, o sea, básicamente son es el pedo que dijimos, o sea, no es ni problemas de los zoológicos,
no,
ni del...
No, es la casa, básicamente,
la casa. Sí,
es que se le va reduciendo también.
También
un león necesita muchísimo territorio,
sí,
o sea,
cada
león macho es como que custodia un territorio muy grande,
pues
junto
claro,
con su manada, bueno, y estas se le va acorralando en territorio.
Totalmente,
hay mucha gente que está haciendo un muy buen trabajo para preservar,
pues claro,
no solo los leones, digo, hay muchas un chingo de especies que están en peligro de extinción, extinguidas o vulnerables, como es este caso, pero la cuestión es que por una u otra eso, que hay permisos de caza, temporadas, hay animales que está prohibida la caza, etcétera, etcétera, pero bueno, realmente nada, alarma lo que en tan poco tiempo ha descendido tanto la población, ¿no?
La caza ya podría
de 200.000 a 20.000,
¿no?
Está casi prohibida en muchos, pero bueno, ya sabe que eso hace que también haya un grupo de humanos en el mundo que sea más cotizado el posar al lado de un león, posar al lado de un tigre, de un elefante, de un pinche raza, no sé, totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana, su conjunto comenzado por un cofre de espacio cósmico, el capitán Roger Vini.
Sí, capitán.
Muy bien.
Los tiempos cambian. Uno puede entender que eso pasaba antes porque no había información, porque deporte, porque la chingada. Sí. Pero bueno, ahora sí tenemos un chingo de datos, de información.
Bueno, ahora entonces, inclusive se está revisando.
Dedíquense a la casa virtual. Hay muy buenos juegos.
¡Casi la Pokémonga!
Bien chidos,
escúcheme, cazadores de Pokémon. Dos cosas en una le voy a decir. Una, que justamente se está transformando inclusive hasta la noción de zoológico. Y a los zoológicos con animales que no son autóctonos están totalmente en extinción y están en retroceso, ¿no? Entonces, bueno.
Que es distinto a las reservas. Las reservas es diferente están a las muy reservas. Bien y se hacen, bien. Se trabaja un chingo ahí.
Es muy diferente a las reservas. Pero, digo, más allá de todo eso, nos estamos planteando la cuestión de los zoológicos. Imagínese si no va a estar más que planteada la caza furtiva. Ahora, por otro lado, digo, y el tráfico de marfil, en el caso de los elefantes, muchas cosas.
Inclusive
también. Efectivamente, de pesca y demás. Así que hacemos paréntesis en esto, hacemos el corte aquí y recomendamos la casa de la Pokémonga.
Totalmente.
¿Por qué recomendamos la casa de la Pokémonga? Porque hay un chingo de Pokémongos. Entonces no hay pedo con que se extingan y que la chingada. Y básicamente es una excusa para saludar a nuestro querido Poco Desintegrado, que cumplió su primer aniversario.
Mire qué bien.
Así que estamos emocionados, conmovidos y le enviamos un beso enorme a la Titi Viajera, jefa y comandanta del Poco.
Una banda que ya se está transformando en ejército, ¿eh?
Ya. Primero
que...
una banda. Una banda de locochones.
Póngale.
Ahora
yo
es
creo
un
que ya
fandom
estamos,
importante.
Ya estamos en un ejército.
Sí, en cualquier
cazadores.
Momento, hasta hace muy poco, Pikachu le decía, güey, ni te topo. Ahora Pikachu hace un gesto, como diciendo, la Pokémonga desintegrada. Y vamos para allá. Muy bien, muy bien. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Mudita.
¡Muda!
Está perfecto.
Sí, ya no va tampoco lo del abrigo de zorro, lo de piel sintética.
Sí,
efectivamente. No, porque estamos conservacionistas hoy.
Pues claro.
Nos despertamos de esa manera. Queremos cuidar a los animalitos y el señor Lagartija quería traer un león al estudio. Damas y caballeros.
Estos son tan bonitos.
No, bueno, pero no sabemos cómo
un
podría
león espacial.
Afectar. Un león espacial.
Chico,
con casco y todo el pedo. Y la garrita con guante. Damas y caballeros, vamos a presentar. ¿Sabe lo que es un miado de león?
No,
digo,
es
porque
un día de humedad.
Un día de humedad dice, pues acá mío el león, ¿verdad? Sí, es que mío. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico acá de este viaje. Uno es al Mico.
Venga, mi corete.
Es como usted, mi corete, en días de humedad.
Hay muchas preguntas sobre si usted, si hay cuántos micos hay aquí. O usted puede hacer, es como un.
Mico hay uno solo y se multiplican los corazones de quienes lo aman. Ese fue básicamente el resultado final de la encuesta que lanzó Cereza Radioactiva en Twitter.
Yo creo que hay uno solo, pero
hay
veces que uno sospecha.
Y yo ya no digo el mundo, yo no sé si el espacio, el cosmos está preparado para más de un mico, todo chido. Igualmente, como tenemos un mico aquí en el espacio, podríamos tener un león. Digo, eso abre la puerta a una fauna africana y... Usted le tiene miedo porque es un poco depredador natural,
claro.
Entonces le dio como el susto. Culo,
igual
mico.
No se preocupe, porque el león no creo que chambee tanto.
No, el león se queda ahí. Lo que sí, hay que cuidar los miados, ya le dije. Perfectamente, damas y caballeros, en el programa de hoy buscamos lugares terroríficos. Paseamos por el Museo del Duende en Hidalgo. Nos topamos con una extraña criatura al costado de la carretera. Los aluyes nos avientan chachalacas en Mérida. Vamos a una fiesta con drogas y tomamos sopa por efecto de la anestesia. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Más hechos misteriosos, inexplicables, de otra dimensión, eventos que la razón y la ciencia no pueden explicar. Desde Corrientes, capital argentina, y a la Correntina.
¿Cómo está, Correntina? Estamos frente a misteriosos miércoles.
Misteriosos miércoles, posiblemente. Ajá. Cosas que han devenido en a partir de los duendes.
Póngale.
Pero no todos son duendes en esta vida.
No, claro.
Y no todo evento misterioso comienza y termina con duendes.
No.
Ya hemos visto encuentros del primer tipo, encuentros del tercer tipo.
Sí.
Y ahora unas cuestiones misteriosas, a lo mejor relacionado con lo fantasmagórico. Lugares donde estoy pensando en estos momentos mientras recibimos a la Correntina de Corrientes Capital. ¿Qué lugares se prestan mucho a este tipo de cuestiones?
Ajá.
Uno, el campo.
O sea,
¿no? El campo es un lugar que cuando cae la noche, bueno, un bosque.
Aparte, siempre cerca hay una casona en el campo. Así,
bueno, sí, claro.
De antaño.
Ese sería otro lugar, una casona vieja, abandonada quizás, posiblemente, o no, o que vive gente misteriosa ya de por sí, pero sí una casa media ruinosa.
Póngale.
Una iglesia abandonada.
Para adelante.
Un lugar ideal para que ocurra en todo este tipo de cosas.
Sí, sí.
Ustedes dirán, ¿dónde se abandonan las iglesias? Sí, hay iglesias abandonadas.
Claro,
hay iglesias abandonadas. Podríamos decir, no se me ocurren mayores lugares, pero
bueno, fábricas, establecimientos,
bueno, fábricas
abandonados, ¿no?
El abandono presta que se ocupe el lugar con fantasmas, espectros, zombies, duendes.
Si un castillo abandonado, ya bueno.
Claro. De hecho, la vivacidad, la agilidad, la astucia del duende es que le puede vivir en un depa fresón de Polanco.
Totalmente.
Cosa
claro,
que en otros términos,
póngale,
digo, sería un poco fallaría la escenografía.
Sí.
Y otro lugar, bueno, los neuropsiquiátricos, por supuesto,
sí,
y ahí no hace falta que estén abandonados cuando cae la noche en esos lugares. Y los hospitales.
También.
Hospitales, clínicas y lugares de salud.
Wey.
Cuando cae la noche y empiezan los pasillos
totalmente,
a escucharse esas reverberaciones del eco, del poco mobiliario que hay, son lugares que se prestan para tal. Y aquí la tenemos.
Disculpe, cuando estuvimos en el aterrizaje Estados Unidos, hay ciudades tipo New Jersey que uno imagina esas películas de terror que esas casas las tienen que armar, esas casas abandonadas en el medio de, en el mismo barrio.
Sí.
Y están.
Están.
Pues
es como en las películas.
Como
¿no?
en las películas.
Sí,
totalmente.
Estoy pensando también, ya que
¿recuerda?
Usted comenta esto, estoy claramente de acuerdo con usted. Digo, son casas que por alguna razón ahí quedaron y se prestan para el terror.
A huevo.
Está bien que estuvimos cerca de Halloween nosotros.
También, claro, sí.
Pero las decoraciones no asustaban tanto como esas casas en abandono, esas casas de madera, esas casas que uno ve arquetípicamente en las películas,
películas
y dice, no, debe ser escenografía que mandaron a construir para tal cuestión.
Eso no puede pasar.
Y sí están y sí existen. Estaba pensando también en la fundidora Sloss, ahí justamente en Birmingham, Alabama,
no funciona más.
Donde ya está todo prestado para hacer un circuito del terror, verdaderamente. Esas mega fábricas, fundiciones abandonadas y demás, digo, prestan para todo esto. Pero estamos en un hospital, amigos. Estamos con la Correntina. Bueno, y ya que estamos en el tren este de los duendes, apariciones y otras entidades, me parece oportuno empezar a contar mis experiencias con seres en otro plano físico. Bueno, estoy ejerciendo como médica de urgencias. Esto le da también otro peso a la narración, porque uno puede creer que gente de ciencia, bueno, se maneja con lo fáctico, se maneja con el no mames, como un fantasma, o sea, a ver, ¿qué pasó? Bueno, yo estoy ejerciendo como médica de urgencias y este sábado tuve una guardia muy pesada. Realmente de eso que es un desfile incesante que te tienen del tingo al tango. Y bueno, apenas pude parar a eso de las 3 de la mañana. Bueno, cuando me dispongo a recostarme en la cama de la habitación de los médicos de guardia, bueno, a eso de las 4 de la mañana suena el teléfono interno. teléfono por el que nos comunicamos nosotros, las enfermeras, los médicos. Bueno, suena el teléfono interno y me llamaban desde la sala de internación general. La voz de una mujer anciana que jamás había escuchado antes en toda mi vida me dice:
doctora, puede subir rápido, por favor. Hay una paciente que la necesita.
Yo contesto: sí, sí, enseguida voy. Y a regañadientes me lavo la cara como puedo.
Póngale, sí, claro.
Y subo a ver qué era lo que necesitaban en la sala de internación general. Ajá. Al llegar, las enfermeras estaban recostadas, descansando. Y cuando les pregunté quién me llamó, me dijeron: nadie, doctora. Nosotras tenemos la guardia totalmente controlada. Desconcertada, bajo a la habitación de médicos de guardia y vuelve a sonar el teléfono interno.
No más.
Atiendo y vuelvo a escuchar la misma voz de la anciana que me dice:
¿va a venir, doctora, o no va a venir?
Esta noche recé como jamás en la vida lo había hecho.
Ajá. Y uno se pone más creyente.
Todo lo que... Fue como una revelación de fe y un susto. Todavía sigo investigando qué es lo que pasó. Saludos, nave desde Corrientes. Sí subí, pero ya le digo, cuando subí me dijeron: está todo bien, nosotros no llamamos. No sé, alguien me está haciendo asustar. Un beso para
Estaba
todos.
Estaba pensando, disculpe, ¿no?
Sí.
Que también en los hospitales muy antiguos, generalmente están al lado de un cementerio. O el cementerio está al lado del hospital,
claro,
¿no?
Sí. Claro, como el caso de Guadalajara. Póndale, digo,
y de muchos
allá,
casos, antiguos, generalmente
el hospital más antiguo,
claro.
Efectivamente. Bueno, ahí estaba la Correntina en Corrientes, capital argentina. Fíjese si no la llamaron del cementerio.
También,
no pienso averiguarlo. Un beso grande para ella, de parte de todos. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el señor Arriaga desde Ciudad de México.
¿Cómo estás, señor Arriaga?
Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Saludos a toda la distinguida tripulación. Mi hermano, el flaco Arriaga, tiene una larga relación con los duendes. Todo empezó con una visita a Huasca, en Hidalgo, pueblo en donde está el Museo del Duende. Usted dijo, los duendes son chilangos, Hidalgo les queda cerca.
Claro.
Y ahí está su museo. Digo, está atestado, no puede estar en Chilangolandia el museo, porque está atestado de museos. Entonces, bueno, en Hidalgo, en Huasca, Hidalgo, está el Museo del Duende. Dentro del museo, entre bromas, les dijo a los duendes: vénganse conmigo. ¿Por qué uno los ve así simpáticos, pequeñitos, hermosos? Bueno, después de eso, le comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, al empezar la universidad, guardó un billete de 500 pesos en un libro.
Sí.
Al necesitar el dinero, va, lo busca y no lo encontró.
Se lo chingaron.
Años después de terminar la carrera, revisa el libro y dentro, ¿quién estaba?
¿Quién?
El billete, intacto. Billete de 500 pesos. Ustedes dirán, qué pendejo, lo buscó mal en otro libro. Pero no, la realidad es que los duendes vieron el billete y... Así fue la historia.
Totalmente.
Los duendes le escondían las llaves, las tarjetas, entre otras muchas cosas. Quizás la mala pasada más recordada de la que le hicieron los duendes fue cuando le dejaron un ratón muerto en estado de momificación, posiblemente venido desde Guanajuato, en uno de sus zapatos. Se los había quitado la noche anterior y colocado debajo de la cama. Y los duendes chistosos le aplicaron esa.
Sí,
es muy dejar ratones justamente momificados. Bueno, al momento creemos que fueron los duendes porque no teníamos mascota. No había gatos en la casa porque no había perros, no había nada. Bueno, al parecer todo acabó cuando regresó a Huasca, Hidalgo, y les dijo a los duendes: ya, aquí los dejo, aquí se quedan.
Bien.
Y los duendes no volvieron a molestarlo, no volvieron a tumbarle 500 pesos, no volvieron
a... Esto fue
hace
muy poco, habría que ver.
Habría
que esperar un poco más de tiempo.
Hay que ir desarrollando la historia.
Pero bueno.
Pero por ahora, el flaco Arriaga ha dejado a los duendes en el Museo de los Duendes. Un abrazo con gorro y barba de duende, el señor Arriaga.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde la Ciudad de México llega el pasivo agresivo.
¿Cómo está pasivo agresivo?
Sí, sí, hijos del santo niño del duende. Tengo mis historias aquí, el pasivo agresivo, desde Azcapotzalco, en la ciudad de la Yevan. Ahí están las hormigas nalgonas. Sí. Bueno, desde Azcapotzalco, dice, hace años que no les escribía, pero cuando he escuchado historias de duendes, dije automáticamente tengo que prestar aquí mi testimonio. Dije, no puedo dejar pasar esta oportunidad de contar esta historia de duendes. Esta historia me la contó un señor que trabajaba conmigo y que en algún momento de su vida, hace algunos años, se dedicó al transporte. En específico, él trabajaba en Telmex y llevaba casetas telefónicas. Ajá. Por lo cual tenía muchas aventuras en la carretera donde iba plantando casetas telefónicas. Póngale, sí. Me platicaba que una vez manejando por la carretera México-Querétaro, ya de noche, a lo lejos, en la orilla del camino, vio sentado a una persona muy chiquitita, diminuta, vestida con sus botitas, un tipo de chaleco, su pantaloncito, bueno, pero así, tal cual, describen a los duendes, ¿no?
Póngale,
un trébol de cuatro hojas, así.
Perfecto. No podía ser otra
no
cosa.
No podía ser. Sí, al momento de pasar por donde estaba, le echaron las luces, volteó y sus ojos brillaron por la misma luz, ¿no? Como las liebres,
claro.
O los zorrillos que se cruzan ahí en la carretera. Pero que no se inmutó. Estaba como deprimido. No sé, me imagino una situación así como, vale, verga, que ya me descubran a la chingada, ¿no? Porque generalmente huyen.
Y sí.
Claro. Bueno, pero este ni se inmutó. Por lo que se impactó de verlo y se paró unos metros adelante.
Claro, vamos a platicar con él.
Vamos a ver de qué se trata. Una persona muy pequeñita, es un duende, que pedo, un pitufo, a la verga. Bueno, y entonces, para ver, y así. Entonces, al ver que no se inmutó, paró adelante unos metros al verlo, y a la par otro vehículo también se paró atrás de él, y ambos conductores se quedaron sorprendidos de lo que habían visto sentados a la orilla del camino.
Ajá.
Bueno, y sí, señores, se trataba de un duendecillo.
Ajá.
Se lo afirmo.
Un duendecillo.
Sí, un duendecillo, que tal vez estaba pidiendo un raite, o bueno,
puede ser,
simplemente
claro,
viendo pasar los carros. Ambos choferes coincidieron en la descripción. Caminaron metros atrás donde se habían visto sentado al ser este.
Ajá.
Y bueno, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Y yo lo voy a buscar y a platicar, ¿no?
Sí, pues claro.
Sí, con todo respeto.
Ajá.
Yo le voy diciendo, con todo respeto, desde a 20 metros.
Sí.
Con todo respeto, con todo respeto. A ver, duende, con todo respeto. No, para que sepa que no va en mal plan.
No vamos a chingar.
No. Como si en México decir con todo respeto fuera que no nos lo vamos a chingar. O sea, lo más seguro es que cuando escuches esa frase, ya me van a chingar.
Sí.
Y el duende sabe.
Sí, que sí.
Porque en este caso son duendes mexicanos,
pues claro,
que los hay en todas partes del mundo, pero aquí estamos hablando de uno que estaba en la carretera México-Querétaro. Bueno, la cuestión es que ustedes qué hubieran hecho, ir a buscarlo o solo seguir su camino. Saludos, abrazos. Ah, no. Si yo estoy en el carro a velocidad, no freno.
No,
a la verga. No, digo,
Lo
más seguro es que me crea que vi un animalillo, una liebre.
No, yo bajo a platicar con él.
Sí, puede ser, porque también si lo ves así, dices, puede ser un niño, ¿no? Que esté acostado a la carretera,
también.
¿Qué pedo hace?
Un
niño muy chiquito, porque los duendes no son tamaño niño, son tamaño.
Duende.
O sea, estoy muy confundido. Sí. Bueno, entonces bajemos y vamos a ver el duende. Esperemos que no nos chingue. Un abrazo grande para el pasivo agresivo de Ciudad de México. Y al tío Rafa desde Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, tío Rafa?
Historia de duendes. ¿Qué pedo los duendes en Mérida, Yucatán? Digo, no, porque...
Ah, el calor, ¿no?
El calor.
Póngale.
Porque el duende...
¿Se visten igual?
A eso voy.
O
llevan unos chores floreados.
Póngale, claro.
Y se la hacen así, como una tirantada y la chingada. porque...
Ya no serían tan duendes, pero... Sí, o sí.
Ah, no, tiene razón, tiene tiene el hocico, pero así, reluciente de razón. Porque en realidad son aluyes, ¿no? Entonces, claro, entonces ya es otro pedo. Bueno, siguiendo con las historias de duendes, les cuento que aquí en Mérida, Yucatán, se les llama aluyes. Cuando tenía como 10 años, mi padre nos llevaba al monte a cortar leña desde muy temprano y no regresábamos hasta el atardecer. Él tenía dos dichos: cuando la chachalaca cante, dejamos de trabajar. Ese era uno de los dichos. Cuando la chachalaca cante, dejamos de trabajar. O sea que sí. O cuando los aluyes nos avisen.
Póngale.
Bueno, yo solo conocía a la chachalaca y a veces, bueno, cantando temprano, nos íbamos bien felices a la casa porque la chachalaca había cantado. Bueno, la chachalaca es un ave de monte que hace un canto que dice como, no hay cacao, no hay cacao. ¿Entiendes?
Exacto, sí.
Sí, así como está el bicho feo.
Póngale.
Está el que canta, bueno, cada uno tiene su canto así.
No hay cacao.
Está el no hay cacao, no hay cacao, no hay cacao. Entonces, cuando se escuchaba el no hay cacao, perfectamente, nosotros nos podíamos dejar de trabajar. Según los dichos, las reglas que había impuesto mi padre, ¿no? Bueno, y nos íbamos felices a casa. Pero un día, a lo lejos, escuché un ruido como que el viento viene quebrando los gajos de los árboles. Un silbido. Corrí hasta donde estaba mi padre y le informé de lo sucedido. Ajá. Él agarró nuestras herramientas y nos dijo: ¡corran, vámonos! Y esperaba otra reacción de mi padre.
Sí,
un hombre valiente.
Exacto,
un hombre de campo que había así, no tenía ningún problema.
Totalmente.
Y yo le dije:
jamás lo vi así.
Claro, jamás lo vi así. No, se transformó el rostro y jamás lo vi correr tanto.
No,
tampoco.
No.
O sea, yo pensé que con las herramientas
casi
que teníamos.
Por nosotros.
No, la verdad. Sí. Como teníamos herramientas así de corte y demás, dije: bueno, acá nos vamos a plantar. ¡Familia! Vamos. ¡Unidos! ¡Espalda con espalda! A la vez. No. Dijo, ¿qué es lo que escuchaste? Cuéntame de nuevo. No, que venían así como los árboles quebrándose. ¡Vámonos! No, sí, corrimos, vámonos. Y eso, bueno, empezaron a caernos piedras en la cabeza.
¡No mames!
¡A huevo! Bueno, los aluyes entonces son. O sea, son más violents,
sí,
¿no?
Mire,
el duende póngale. Le chinga, pero.
Sí.
O sea, aquí tenemos unas agresiones importantes.
Son como los aztecas de los.
Son los aztecas de los duendes.
Sí.
No, en este caso por la ubicación que
eran
los mayas de los duendes.
Escúcheme,
pero claro, ¿qué pedo con esos aluyes? ¿No se habrán cruzado con la porra de pumas ustedes? O algún pedo así.
Sí.
¿Qué onda? Bueno, nos llovieron piedras, neta. Y bueno, la cuestión es que, nosotros corríamos, más nos llovían piedras. Ellos habían llegado y estábamos en su paso. Mi padre tuvo que buscar otro camino para salir de ahí, porque por ahí no podíamos salir. Y bueno, y en el camino que le da calentura, mi padre empieza a levantar fiebre. Sí, y bueno, desde ahí aprendí a respetar y a estar siempre pendiente para que no nos apedren. Bueno, pues esa es mi experiencia con los aluyes mayas.
Eso
dice
fueron,
justamente,
¿no? Claro.
En toda la zona maya. Están los aluyes.
Y se ve que la parte agresiva de los mayas eran los
en aluyes. Mérida y Yucatán parece que están más bravos. Están realmente bravos y se cruzaron en su camino.
Ajá.
El tío Rafa dice, aprendí a estar más alerta a partir de ese momento, pero no sé cómo.
Póngale.
O sea, estuvo bastante alerta, bastante rápido.
Sí.
Pero bueno, ¿quién escapa? Una pedrada.
Chale.
Desde ahí aprendí a respetarlos y a estar siempre al pendiente. Saludos a todos en la nave. Los quiero mucho y saludos a la banda malandra de la que me siento feliz de pertenecer. A ellos, realmente, saludos a todos y cada uno de ellos. No sabemos quiénes son.
No,
es un misterio.
Sí.
Y posiblemente aluyes formen parte de la banda malandra.
Sí.
Totalmente. Un abrazo grande para el tío Rafa de Mérida, Yucatán.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Hola, chicos. Canasta de besos con todos para aluyes en la nave.
Con todo para aluyes.
Bueno, sí, les cuento.
¿Qué dice, Quilombo?
Fui a una fiesta.
Ah, mire, party.
Se los tengo que decir. Party. Party. Pero una fiesta que me invitaron de agregada cultural.
Dijo,
necesitamos. Necesitamos a la Quilombo.
Claro.
Para que agregue culturalmente
totalmente
a esta fiesta, representando, imaginamos que a Jalisco,
póngale,
a lo mejor a México, a lo mejor representó a México, a lo mejor representó a Occidente, ¿qué pedo con la Quilombo? Vamos a ver qué es lo que representó. Bueno, es un grupo de gente que se conoce desde hace 30 años, o sea, un grupo ya conformado, sólido, bueno, y se reúnen. Bueno, donde estén, una vez al año. Y todos viajan y demás para reunirse.
Ah, mire.
Y yo fui gratamente invitada. ¿En qué anda, Quilombo? ¿Por qué cada mensaje de la Quilombo?
Sí, sí, sí.
Mi pregunta
da
mayúscula
miedo.
Es ¿en qué anda?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿En qué anda? Bueno, hacía muchísimo que no estaba en una fiesta con gente de mi edad. ¡Fue divertidísimo! Dice, ver gente que tiene tantos años queriéndose, conociéndose, sin juzgar a nadie y que nadie lo juzgue, fue genial. ¿En qué anda la Quilombo?
Sí, sí, sí.
Bueno, en un momento de la noche,
ajá,
canasta de besos para todos.
No,
no, sacaron la mota.
Ah,
sacaron la mota, también el alcohol.
Ah,
y pues todos los marihuanos fuimos para allá, ¿no?
Claro,
se parece que sacaron la mota. No sabemos quién sacó la mota y
pero,
todos van ahí a la mota. Bueno, y estábamos todos felices y ¡zas! Que se desmaya una chica.
Chale.
Y todos ayudaron, ¿eh? Y, todos ayudaron, respiración boca a boca, masajes, le pusieron perfumito en la nariz,
ajá,
para que se despierte, la cuidaron, se la llevaron a otro cuarto y un ratito después sale el dueño de la casa y anuncia que por comodidad de la mayoría nos daba dos opciones: a las 6 empezar a acabar o a las 10 llamar al forense, lo cual se cebó porque la mota estaba re bien, dice. No entendí la última parte.
No.
Me dio vértigo. Hay un cadáver en la casa. ¿Quieren que vayamos? No, mejor no ir.
Póngale.
O sea, es un pedo. Solucionenlo.
Sí, sí.
Bueno, no,
una
todo bien.
Una película americana perfecta.
Una película americana perfecta,
Quilombo,
pero con otro escenario.
Póngale.
Un escenario un poco más chacaloso. Pero la pasamos genial, estuvo todo bien. Bueno, luego todos resucitamos.
Bien.
Pero
bien.
Así, pura,
ajá,
flor.
Sí.
Yo pregunté si iríamos muriendo uno con uno y si la adivinanza era quién sería el siguiente. La fiesta de adultos son lo más. Ya imagínense cuando sean en el geriátrico muertos de risa.
Sí,
literalmente.
Sí, claro.
Un beso grande para la Quilombo.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Desde el Bolsón, Argentina, llega Tutti.
¿Cómo está, Tutti?
Bien, muy bien. Tutti llega con bruxismo. Recordamos lo que es el bruxismo,
ajá,
lo refrescamos.
Sí.
Es ese rechinar de dientes, esa,
ajá,
presión que hacemos con la mandíbula, haciendo que los dientes se gasten.
Póngale.
Y en casos dramáticos, sobre todo al dormir. Básicamente, algunos no, pero
sí,
básicamente es un problema,
ajá,
del no cuando uno duerme. El bruxismo. Hola, nave, ¿cómo están? Espero que súper bien. No me he comunicado mucho, pero estoy súper al día con los programas. Bueno, llego como un año tarde al mame que espero que las focas sepan entender. Las focas no tienen entendimiento.
No.
Las focas se guían básicamente por lógica.
Total.
Y por...
¿Lógica?
Claro.
Ajá.
No tienen entendimiento, pero tienen lógica. Tienen una lógica como,
claro.
Nada, como un ordenador.
Totalmente.
Tienen lógica, pero no tienen entendimiento.
Exacto, sí,
o sea, no tienen piedad.
No.
Tienen, no dicen, ay, bueno,
pobre,
ya le reboté 15 mensajes.
No.
Dejémosle pasar uno.
No.
Puede rebotar 16. En fin, miles de cosas. Pero bueno, así que por favor, digo, hago este pequeño paréntesis.
Ajá.
Para que no la mamen con, ay, si las focas, por favor, tiene... No, o sea, la foca no es el obispo emérito de no sé dónde.
Ajá, que simula tener algo de piedad.
Claro, sí, no, o sea, elegí
claro,
lo más culero de los ejemplos.
Sí.
Pero bueno, digo, no le vayan a pedir piedad y besar a la mano, la aleta, la pata.
Claro.
Y decir, oh, foca, si tú, o sea...
No funciona.
Les recomendaría siquiera nombrarlas.
Ajá.
Porque muchos también terminan, espero que no me coman la foca.
Bueno,
valiendo ver, totalmente, pero valiendo más.
Se ponen felices cuando los nombran.
Tutti.
No dice, mire, foca.
Mire, sonrientes y aventando pelotas hacia el cielo. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar esto?
Porque
está largo y ya como que me traba la larguitud de la vida. Bueno, que antes no iba a poder participar por cosas que les voy a pasar a contar ahora. Pase y cuente. Hace unos días tuve que empezar a usar el bucal del bruxismo para dormir.
Ajá.
Porque apretaba muchísimo la mandíbula y me generaba dolor. Bueno, yo siempre, de toda la vida, he tenido miedo a los dentistas. De chica nunca tuve caries ni me tuvieron que sacar ningún diente, afortunadamente. Por ende, mi visita al dentista es solo cada 6 o 9 meses para flúor o para limpieza. Los últimos días del mes de junio fui a hacerme una revisión porque, aunque usaba el bucal, igual sufría dolor. Bueno, resulta que mis muelas de juicio me estaban corriendo los dientes y me las tenía que sacar. Ajá. Mi cara, cuando me dijo que tenían que sacarme 4 muelas, fue un verdadero poema. Sí, aparte, jamás me había puesto anestesia ni nada. Y bueno, me dijo la odontóloga que podía empezar ahí, en el momento, ya, sin meditarlo
ya
más.
Ya te quito todo, ya.
Yo solo iba por una consulta.
Ya,
bueno,
ya.
Y ya. Así que eso es en caliente.
Sí, vamos.
Así que ajá, le fui, le dije que prefería sacar turno para la semana que viene.
Sí,
póngale. Sí, porque hoy tenía cosas que hacer.
Ajá.
Y ella me miraba como diciendo, ¿qué cosas tiene que hacer? No, o sea, unas cosas importantísimas. Capaz que si me sacaban un diente se me iba a dificultar. Era mentira, no tenía nada que hacer. Pero bueno, así de no sé qué, de un balde de agua fría fue.
Tengo que mentalmente estar preparado.
Tengo claro, pero ¿cómo, no? Bueno, saqué turno.
Pero a veces es peor.
A ver, generalmente es peor. Generalmente es peor porque uno le da al pensamiento.
Totalmente.
Y a la imaginación.
Ajá.
Y
en el momento uno dice, no, es mejor luego.
Sí, pero en el momento sí.
Hubiese salido ya ahí con
claro. ¿Por qué mierda dije que sí? Pero bueno, pero ya estaba consumado el hecho. Pero bueno, saqué turno para el 16 de julio, o sea, 2 semanas para prepararme mentalmente para que me saquen una muela, y eso era lo que yo creía. El día del turno ya estaba tan nerviosa que ni desayuné. Gravísimo error. Cuando llegó mi turno de pasar al consultorio, intenté relajarme. A la odontóloga me dijo que era mejor que me sacara de a 2 para nada, ya que iba a colocar la anestesia.
Totalmente,
y demás, si no iba a ser un proceso muy largo. Bueno, y que en la anestesia no dolía para nada. Así que empezó a preparar la anestesia y me las colocó. Yo seguía muy nerviosa, por lo que 2 muelas, bueno, de una, sentía que era como demasiado. Igual la cosa fue bastante rápida. No, por eso no fue traumática. Primero me sacó la muela derecha de arriba, luego la izquierda de arriba. ¿Se dan cuenta el lujo de detalle que estamos en esta narración?
Sí.
Es casi un libro de Harry Potter.
Ajá.
Bueno, muy bien. Seguimos, avanzamos, le sacamos las 2 muelas.
Ya está.
Automáticamente las puso en un tarrito y me dijo si me las quería llevar. Disculpe, Tuti, ¿con qué mano la odontóloga le ofreció el tarrito para si usted se las quería llevar se los quería llevar? Grave error en la narración, Tuti. Eso es mucho, muy importante.
Sí.
Porque si fue con la mano izquierda.
Póngale, tiene un significado.
Y si fue. No sé si tiene significado.
Ajá.
Pero digo, si venimos narrando con cierto lujo de detalle, nosotros ahora queremos imaginar a la odontóloga.
Claro.
Que además. Muy mal de no describirla.
Claro,
edad de la odontóloga, tipo de peinado, maquillaje que llevaba y demás aspectos que hacen a la narración, importantísimo. Tuti dice, bueno, no, y me dijo si me la quería llevar, y mi no, que apenas podía pronunciar, hizo que las tirara a la basura. Sentía toda la cara dormida, y bueno, y aparte tenía 2 gasas dentro de la boca y me quería ir. Me hicieron daño aquí, me quiero ir, quiero ir, vio como un animal al que lo curaron pero le hicieron daño, no quiere, pasa por una veterinaria y aúlla. Bueno, me pasaba a buscar para llevarme a mi casa y nada, la anestesia me noqueó a un punto que no podía modular absolutamente nada. Automáticamente los cachetes se hinchan. No sé, yo quería hablar. Pero todo. Bueno, la cuestión es que automáticamente se me inflamaron los cachetes como a Kiko.
Ajá.
Llegué a mi casa tipo 11 de la mañana y el efecto de la anestesia me duró hasta las 5 de la tarde.
Mejor.
Sin contar que no pude comer hasta el otro día porque me sacó las 2 de arriba y no podía ni masticar. La hinchazón al otro día se dio y mi novio me trajo sopas. Mi macho apareció con sopas.
Sopas.
Yo le dije, ¿qué sería de mí sin ti?
No, nada, nada.
Sopas.
Nada.
Sí, me trajo sopas y sopas, pero que no, para que no tuviera que hacer comida,
claro.
Ni masticar, y la sopa, sopa con popote. Bueno, así que esta fue mi experiencia traumática. Por primera vez sacándome las muelas. Este mes debo ir a sacarme las otras 2.
Ya está,
pero estoy juntando ánimos. Ya tiene la experiencia. Capaz lo paté para septiembre. No. Escúcheme, septiembre. Septiembre. Intenté vencer mi miedo al dentista Nave y salió mal. Espero que sigan súper bien. Para mí salió bien, para mí es una historia de éxito.
¿Por qué?
Pero además, usted primero que siempre iba al dentista por más de no tener problemas dentales, lo cual ya es un logro, digo, para alguien que tiene miedo al dentista. O sea, yo no voy a un lugar que le tengo miedo, sino es por urgentísima necesidad.
Ajá.
Y me parece que vamos bien, Tuti. Le sacaron las 2 de arriba y ahora le quedan las 2 de abajo.
Las 2 de un lado y supongo que las 2 de otro.
No, me dije, acá me... A ver, espere, espere, porque con el lujo de detalle vamos a ir. Ajá. A ver, ir a sacarme las otras dos. Me sacaron las dos de arriba.
Ah, mire.
Y no podía masticar. Ajá. Y ahora van las dos de abajo. Bueno, bueno, Tuti, éxitos.
Sé que sí.
Y venga y cuéntenos, así queremos, con este punteo de cada detalle de lo que le ocurrió dentro del consultorio cuando le quiten las dos de abajo.
Claro, claro.
Un beso enorme para Tuti ahí del
Pero
bolsón.
Vaya tranquila,
vaya tranquila, vaya tranquila, que eso
ya
hay
está.
Que... Es un ciclo, ahí cerrando ciclos.
Sí.
En lugar de cortarse el fleco,
sí.
Sáquese las muelas. Damas y caballeros, llega el Acidito X desde San Diego, California.
¿Cómo estás, Acidito?
Banda cabrón, los extraño un chingo, pero un chingo.
También,
no,
Acidito.
Pero los extraño, pero de
¿pero
una manera...
¿No nos estamos escuchando?
Exactamente, hace años que no los escucho, entonces los extraño un vergo, cabrones. No sé si a propósito, circunstancialmente... Los he dejado de escuchar,
ajá.
Pero me acordé de ustedes.
Ah, chale.
Y puta madre, puta ¿cómo madre. Chingados no?
Puta
¿cómo chingados
madre.
No les voy a escribir?
Puta madre.
Pero si son personas que forman parte de mi círculo íntimo de recuerdos más preciados.
Sí.
Personalmente tengo muchas cosas de las que me tengo que reponer inmediatamente antes que se me vaya el alma.
Ajá.
Es un pedo si se me va el alma.
Claro, sí,
bueno,
sí.
Cosas que, bueno, como fue la enfermedad de mi jefa, la rampa fallida del pinche Real Bandas,
chale.
La fumigación de la doctora Belén. Bueno, no entiendo de qué está hablando.
Chale.
El Acidito tiene viajes
ajá.
astrales. No sé
claro,
qué tiene
claro,
que ver
claro.
con la doctora
sí.
Belén en Puebla.
Ajá.
Pero bueno, pirata, la harto. Les tengo una historia que espero que, al menos por ser real, les guste. Y juro, en algún momento se las mandaré.
Ah, bien.
Bueno,
bien,
estaremos
bien.
Sentados aquí
sí,
en este cajón de manzana,
sí, sí,
esperando
sí, sí.
que usted,
ajá.
Acidito X,
sí.
se diga.
Que no llueva. Sí.
Que sí, ajá. esperemos que no.
Sí, porque... que tampoco baje demasiado la temperatura.
Claro, porque si no nos
sí.
vamos a
sí, 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 sí.
nada, el frío y
ajá.
todo eso. Bueno,
mientras
obvio.
Así, estamos bien.
Claro, obvio sí. que jamás será leída por no ser breve. Se les quiere en California. Postdata, señor Wick, repórtense y deje de estar matando gente. Chiste local. El ejote es el señor John Wick. Mico, sos un crack. Y ustedes, par de hijos de la puta, pónganse a fumar. Su siempre. Amigo, el Acidito Bandas y Maleante con Cool. Ah, no. El Acidito.
Sí.
El Real Bandas.
Sí.
Y el Maleante.
Ajá.
Son culo. Dice. Una.
¿Son sí. culo?
No, hay problemas internos chale, en el chale. Grupo California. Ajá. Que yo espero que llegue el Landro.
Póngale.
Beso fantasma. Alguien
ajá.
que, nada, que tome rienda en ese asunto. Jag. Alguien,
Jack.
No sé, que ponga
sí, sí.
un manto de piedad ajá. sobre todo esto porque,
totalmente.
Nada, la gente está mal. ¿Vio cómo
sí,
está, no?
Sí,
un
sí.
abrazo para el Acidito X ahí en San Diego, California.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser, y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, estoy totalmente sorprendido porque este es un mensaje que esperaba de Videl Katsuragi. Quizás de Saul Etil Wong, muy posiblemente de la novia esposa, quizás de la psicodelirante, de Naruto en persona, pero no, llegó de parte de Belén de Puebla. Y se sumó...
¿Cómo está, hermosa escura Belén?
Y a Belén de Puebla
ajá.
se le sumó Lulú de Guadalajara,
ajá.
que tampoco me la hacía así súper fan del anime.
Sé que sí.
Y aquí me marcan que dice, pasamos de rápido porque
sí.
los dos están en la misma tesitura. Hablaron de que como las chicas de cómo eran las chicas de Uzbekistán
sí,
fueron
claro.
las primeras en Tokio 2020 que usaron música de anime japonés, pero la gimnasta mexicana Alexa Moreno días antes en la prueba de piso usó la música de Demon Slayer
y fue la primera,
Mugen Train, y también conocido como Kimetsu no Yaiba. Tampoco ganó en la modalidad, se ve que
chale,
no fue de buena suerte
no
utilizar
usar.
Música de anime a ver
aparte por un tema legal, ¿no?
Sí a ver, hubo pedo. O sea,
¿qué pasa?
¿Qué pasó?
Sí que sí.
Bueno, Alexa Moreno tampoco ganó en la modalidad. Más sí el cuarto lugar en prueba de aparato, donde
ajá.
no usó Demon Slayer, justa la música de Demon
chale.
Slayer, pero bueno, le
sí.
fue mejor. Un beso y gracias
bueno,
por este dato.
Sí que sí.
Bueno, nada, estoy recordando a las chicas
ajá.
de Uzbekistán, que además, digo, el dato era que habían usado como un
outfit,
¿verdad?
Toda la coreografía.
Totalmente.
Todo, sí que sí.
No me llame Andrés, amigo de Salt Lake City.
Dice, ¿cómo está, güey?
Hola, nave, ¿cómo están? En Salt Lake City, Estados Unidos de Norteamérica, no me llames amigo. Hola, nave, yo aquí pretendiendo que me firmen la papeleta de manera oficial, no me llames amigo. Perfectamente firmada. Finalmente me atreví a escribirles. Les escucho ya desde hace algunos años, tal vez 6 años, creo que sí, más o menos ese tiempo, y la única forma de recordar fechas y final, bueno, y relacionarlas es recordar cuando mi ex esposa me decía: ya estás escuchando otra vez a tus amigos los groseros, ¿verdad? Cuando los escuchaba a ustedes. Entonces, sí, como es sí. Mi ex esposa, claro. Hago cálculos, digo, ajá, no, ya van como más de 6 años. Si les parece algo antipático o hasta agresivo el nickname, yo les diré que es algo muy básico. No me gusta que me llamen amigo. No, claro, y ya lo entiendo. En el contexto, a mí cuando me dicen, amigo, y no. Yo digo, bueno, o me van a robar, sí, o me van a timar, o me van a pedir algo, o me van, sí. Inclusive tus amigos rara vez te dicen amigo, ¿no? Claro, así que bueno, no me gusta que me llamen amigo o amiguito, peor. Ajá,
no, claro, sí.
Amiguito, ¿le puedo decir algo? No. Sí. Amiguito, ¿te puedo? No. Si no lo somos, ajá. O sea, así que bueno, claro que ustedes sí pueden llamarme amigo, son familia y también amigos. Un abrazo amistoso para todos los integrantes de esta gran familia de desintegrados. Un abrazo grande para el No Me Llames Amigo de Salt Lake City, United States. Señoras y señores, llega el joven y apuesto Dios de Pispiote.
¿Cómo está, joven y apuesto Dios?
Desde Ciudad del Carmen, Campeche, dice: queridos y distinguidos tripulantes de la nave María Tijuana, bueno, unas precisiones y reflexiones que nunca están de más. Ajá. Hoy, por ejemplo, estoy con Campanita,
sí,
y quiero reflexionar sobre todo esto.
Me parece bien.
Voy a disponer aquí del mapa.
Sí, no, algún lugar, estoy a cenar, mostrando, seguramente, sí, sí.
Estoy mostrando el mapa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. O sea, a mí me piden que la lleve a cenar.
Bueno,
estoy mostrando el mapa. Por aquí está viniendo
día, ¿no?
Una depresión tropical. Sí, me voy a tener que acercar otra vez. Pero tengo que estar atento a cómo todo va fluyendo, porque el clima, el clima está enrarecido. Bueno, un abrazo para el joven y apuesto de este Pipiote, que se queda con nosotros y con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Por Palomita 40, por Aaron Cravioto, por el Darius, por el Mr. Vale Madres, por el Skymer Soviético, por Lunita Suburbana, por Miguel Murillo, por la Patiño del Mal, por el Greñudo, por la Bailarina Intoxicada, por la Tabasqueña en Chicago, por el J. Paulus, por Jack de Silicon Valley, por el Acidito X. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio, sumando todos por la FA, por donde se escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien como el señor Lartija me dice ahora cómo ve la Tierra.
La veo elegante.
Elegante.
En blanco y negro.
Ah, mire.
Festiva, histórica y subastada, güey.
Subastada.
Ah, como las fotos de la boda de María Félix.
Las fotos de la boda de María. Miren, una de las bodas más icónicas de la historia de México,
sí,
podría
wey.
Ser. La boda de Jorge Negrete y María Félix, dos figuras del cine, de la época del cine de oro mexicano. Bueno, fue uno de los eventos más aclamados en la historia del mundo del espectáculo mexicano, sin ninguna duda.
¡Qué
boda! Realmente, ambos actores en ese momento estaban, se encontraron en su apogeo, por lo tanto, la casa por la ventana, como se dice, y se casaron. A la boda esta asistió la crema innata de la sociedad mexicana de mitad del siglo XX, ¿verdad? Así que en las imágenes aparecen figuras como José Elías Moreno, Diego Rivera, Antonio Badú, Enrique Álvarez Félix, que es hijo de María Félix, Emilia Moreno Ayala, la madre, la mamá de Jorge Negrete. Bueno, la doña y el charro de México se casaron un 18 de octubre, el 18 de octubre de 1952 en Tlalpan. Y ahora las imágenes de aquel icónico momento se subastan a miles y miles y de pesos. Se cree que pueden llegar a 20 mil pesos. Son 5 las fotografías. Y bueno, usted dirá, las puedo bajar de internet, las puedo ver, no, las no puedo copiar, mismo. Hago fotocopia. No es lo mismo. Original. No es lo mismo. It's the original, damas y caballeros. Claro, sí. La famosa boda de María Félix y Jorge Negrete. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la chasca peruana en Ibiza. Un beso enorme para la querida chasca. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.